Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno. Tenemos por delante un programa muy especial. Nos encontramos ahora mismo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en La Costana. Es la capital de Campo de Yuso. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde realizando este programa con muchos y grandes invitados, protagonistas, vecinos del municipio. Y hasta las 2 de la tarde muchas historias y francamente interesantes vas a escuchar. Espero que nos acompañes con Jaime del Olmo, como siempre. Hola, compañero.
Hola, Cristina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias a Iván Raspuela, que es nuestro mago, nuestro responsable de exteriores.
¿Cómo suena esto?
Bueno, de verdad.
Qué maravilla.
Instala un equipo de radio pues donde haga falta. Uh-huh. De verdad, es increíble. Gracias, Iván Raspuela. Katia Nogueira está en el control de sonido y bueno, pues una hora
de reloj.
Hemos calculado uh-huh. desde Santander hasta aquí. Yo reconozco que hace mucho que no venía y parece mentira que siendo de la región, sí, de verdad, tengamos olvidada la visita a zonas maravillosas. Uh-huh. Paisajísticamente no tiene nombre, desde luego, eso es un verdadero espectáculo en sí mismo, y estamos en una época, en esta entrada del otoño, pues donde los colores además, bueno, pues hace que estos campos luzcan, sí, en todo su esplendor, ¿no?
Es cierto que amenazaba lluvia, pero todo lo contrario. Tenemos cielos pues muy poquito cubiertos, hemos visto unas casas espectaculares, unas cabañas preciosas.
10 grados y medio, ¿eh? Tenemos.
Frío, sí.
Un poquito de frío,
estamos,
pero
en
vamos,
el interior.
Ni tan mal.
Estamos a mitad de noviembre, es que queremos, pero bueno, espectacular.
Sí que hay un detalle que nos ha llamado muchísimo la atención y del que venimos hablando pues desde que hemos llegado con la unidad móvil hasta Campo de Yuso, ¿no? Que es... Bueno, ¿cómo está el embalse en este momento?
Sí, el embalse del Ebro. La verdad es que estábamos viendo desde que llegábamos y echábamos de menos un poquito más de agua. Y sobre todo cuando hemos llegado aquí a este salón de actos...
Y vemos una fotografía maravillosa que luce en el ayuntamiento, pues eso, con un embalse con una capacidad total, ¿no?
Total.
Increíble.
Y claro,
bonita fotografía,
luego
por cierto.
Nos comentará el alcalde si ha habido situaciones peores, pero creo que está eso a un 30% o menos de su capacidad.
Bueno, que ya que le has nombrado, es nuestro anfitrión, está aquí puntual a la cita, más que puntual, lleva un buen ratito con nosotros poniéndonos al día. Alcalde, es Eduardo Ortiz García, alcalde de Campo de Yuso. Muchas gracias, de verdad, por permitir que lleguemos hasta aquí con el micrófono azul de COPE Cantabria.
Muchas gracias, Cristina, Jaime, Iván. Creo que es un placer que os acerquéis a Campo de Yuso y que podáis hacer partícipes a toda nuestra comunidad de las realidades y de los problemas que podamos tener en este ayuntamiento.
Es alcalde desde el siglo pasado, ¿eh? O sea, desde el año 99, rozando el palo, sí, pero la verdad que mayoría absoluta tras mayoría absoluta. Es cierto que son 7 concejales, 4 del PRC, 3 del Partido Popular. Las últimas estuvieron un poquito reñidas, pero bueno, ahí está dando el callo el alcalde y vamos a conocer la realidad del municipio.
Aunque realmente usted está vinculado con este municipio desde hace un montón de años más, en el 91, ¿no? Creo que fue maestro, profesor en 2 escuelas en concreto, de los 14 núcleos de población que tiene este municipio, ¿verdad?
Exacto. A mí me correspondió, después de haber estado de provisional por todo Cantabria muchos años, el primer destino definitivo fue en el año 91 y me concedieron una plaza en la escuela de la Unitaria de la Riba. Lo primero que hice fue venir con mi mujer en mi Ford Fiesta que tenía a ver cómo estaba aquello. Y la verdad, me ilusionaba ir al pueblo, me ilusionaba estar en una unitaria, pero me quedé un poquito desilusionado cómo estaba el edificio de la escuela y, por supuesto, la vivienda. Gracias al ayuntamiento y a la colaboración de otras corporaciones, pues hice una pequeña reforma y allí estuve, creo que 5 años. Luego ya disminuyó la natalidad y nos trasladamos 3 niños de ese pueblo y yo mismo a otro cercano que era Lanchares, y allí me tiré otros 4 años. Luego ya en el 99 coincidieron 2 cosas, que disminuyó también el número de alumnos, se cerró la escuela y ahí me dieron plaza en Santander, y ahora compagino mi plaza en Santander con la alcaldía y otros cargos. Ya veo que me voy haciendo mayor también.
No. Luego le preguntaremos el paso de la escuela a la alcaldía, porque habrá sido también importante
esa
decisión.
Mucho que hablar, vamos a conocer el día a día de los vecinos, de alguno de los vecinos que se han podido acercar esta mañana. En fin, un programa muy interesante. Le preguntábamos por el embalse, hablábamos del embalse. ¿Había visto alguna vez el nivel tan bajo?
En otra época del año, sí.
¿Sí?
Ahora lo que ocurre es que ha sido una bajada un poquitín exagerada de principio. Ahora mismo ya empieza un poquitín a levantar cabeza, ya. Pero lo que hace falta es que no echemos tanto la culpa, digamos, a la sequía.
Ya.
Sino que esto es un pantano de regulación que depende del consumo que tengan en el resto de la cuenca. Si hay demanda abajo, tiran para abajo. Si no hay demanda, le pueden tener en reserva. O sea que este año nos coincide eso, que es un pantano de regulación.
Vale.
No tanto de las variaciones.
Ahora seguimos profundizando en el día a día. Es uno de los municipios de Cantabria, evidentemente, que está en riesgo de despoblación. Y tenemos mucho que contarles en torno también a toda la aportación que desde la Consejería de Presidencia llega para impulsar, ¿no?, y para atraer visitantes a zonas de Cantabria como la que hoy nos encontramos. Está Santiago Ruiz de Azúa con muchas ganas de hablar de las claves informativas de esta jornada de miércoles.
COPE Cantabria. Estar informado.
Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días Cristina, hola Jaime, buenos días hola. También al alcalde. Pues pasando un poquito de envidia, porque la verdad es que me hubiera gustado acompañaros ahí esta mañana, aunque la actualidad nos ha obligado a quedarnos aquí en los estudios centrales.
Cuéntanos, ¿en qué
Mira,
estáis trabajando hoy?
Pues estaba prevista a las 11 de la mañana una asamblea del sindicato médico, una más, para informar de la situación al colectivo. Esta se ha retrasado porque a las 9 la Consejería de Sanidad ha citado a los responsables del sindicato para una última negociación. Sanidad quiere que la huelga termine hoy mismo para, entre otras cosas, poder llegar al viernes a esa reunión de la mesa sectorial con el conflicto ya solucionado y poder firmar con todos los sindicatos y componentes de la mesa sectorial un acuerdo por la mejora de la sanidad en su conjunto. Las posturas, yo lo vengo diciendo desde hace unos días, Cris, tú lo sabes, las posturas están tan próximas, que lo que diferencia a unos y a otros es que la consejería exige al sindicato que después de la asamblea de hoy anuncie el final de la huelga, o sea que el acuerdo debe ser bueno, y el sindicato médico le ofrece a la consejería un aplazamiento de la huelga para comprobar que el acuerdo firmado se pone en marcha y se empiezan a cumplir los puntos que se han cerrado. Con lo cual, esa palabra, esa sensación, el final o el aplazar, es ahora mismo lo que separa a ambas partes. El hecho es que la asamblea no ha comenzado, se retrasa porque no se van a reunir los médicos hasta que termine esa negociación entre sanidad y sindicatos. Más cosas que te cuento. Hay una visita importante hoy. Se va a acercar hasta Santander a última hora de la mañana, una hora, la verdad, muy intempestiva para nosotros. La ministra de Hacienda y Fundación Pública, María José Montero, viene para firmar los convenios del MUPAC, Valdecilla y La Pasiega. 22 millones para MUPAC y La Pasiega, 33 millones para saldar definitivamente la deuda por las obras del Hospital Marqués de Valdecilla. También vamos a contar cómo el Partido Popular ha anunciado esta mañana que va a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales de la comunidad. Dice que las partidas que se dedican a educación y sanidad son ficticias y que a lo largo del próximo curso habrá que mover dinero. Y en Crónica Más Social estamos muy pendientes de la desaparición de este joven en la zona de Cueto. Esta mañana han vuelto las tareas de búsqueda. A estas horas de momento no hay ninguna novedad. Ayer tampoco se consiguió ninguna pista que diera o que pudiera dar con el paradero de este joven de 23 años y, como digo, nada más salir el sol, las tareas de búsqueda han comenzado. Y luego vamos a hacer una radiografía de lo que ha pasado con los miembros de ETA implicados en atentados aquí en Cantabria o que causaron víctimas cántabras. Vamos a contar dónde están, cómo están y qué ha sido de ellos en estos últimos años. Todo eso a partir, Cris, Jaime, de las 2:20.
Perfecto, compañero. Como siempre estaremos pendientes. 2:20 y 3 menos cuarto. Regresan los informativos de COPE Cantabria. Nosotros nos hemos traído aquí, lo siento compañeros, las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan, que hoy se quedan en este consistorio y que sea el alcalde pues quien decida con quién quiere compartir este desayuno, que para nosotros es indispensable, no en vano además. Son apasionados del buen pan, cuidan como nadie la forma, la miga, la corteza, el olor, el sabor. Yo lo cuento porque doy fe, a mí me llega cada día. Encima tengo ese servicio incorporado, una barrita de pan a casa.
Qué bien, qué
suerte. Gómez Pan y Panadería Torre. Nos vamos a COPE Más, al 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, esperando a que la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, se incorpore a esta charla en la primera parte de nuestro programa. Está visitando el municipio de Valdeolea, está aquí muy cerquita.
Muy cerquita, sí.
Dos obras que se han acometido desde su consejería y en breve nos acompañará, bueno, pues a hablar desde luego de muchos asuntos y de ese trabajo que tiene entre manos la Consejería de Presidencia con los municipios precisamente en riesgos de despoblación. Entre otros, han arrancado ese proyecto contra la exclusión bancaria cuando ella llegue. Bueno, pues hablaremos de este y de otros muchos asuntos que tiene encima de la mesa. Pero con su alcalde, con Eduardo Ortiz García, hablamos de, bueno, pues de ese descenso impresionante y que llama la atención, desde luego, a simple vista, del nivel de capacidad de nuestro embalse del Ebro. ¿A ustedes les afecta? ¿Han tenido problemas de desabastecimiento este verano, por ejemplo, que hemos sufrido una sequía tremenda, no solo en nuestro país, también aquí en Cantabria?
Nuestro municipio no coge agua del pantano. No lo cogemos de manantiales, con lo cual pues no tenemos esa dificultad añadida. Pero sí que da problemas, por ejemplo, el tema de los ganaderos, porque ellos muchas veces pueden pastar en las orillas, tienen permiso para ellos, y que lógicamente no es lo mismo que tengan que estar el ganado cerca a tener que desplazarse a sitios en los que incluso queda completamente seco y hay dificultades para el ganado. Para las personas, quitando algunas dificultades que puede haber por escasez de un manantial en un momento determinado o una fuga, no hay problemas así por la variación del pantano.
Por ejemplo, a nivel turístico, no cabe la menor duda de que es uno de los reclamos, ¿no?, de la,
sí,
zona.
Ahí quería yo entrar un poquitín en el problema. Me hablabas de abastecimiento y ahora pasamos al otro tema, el turismo. Nosotros estamos desarrollando actividades turísticas todas relacionadas con el embalse y el medio ambiente. Hay empresas que se dedican a alquilar canoas, a hacer kitesurf, windsurf, y nosotros, gracias a la Consejería de Deportes y de Vicepresidencia, estamos desarrollando un campo de remo olímpico que queda ahí de 2.000 metros para hacer competiciones ya a nivel nacional y europeo. ¿Qué ocurre? Estamos a expensas de que Confederación dé los últimos detalles y podamos hacerlo, pero ahora mismo nos encontramos que parte de donde está el campo de remo olímpico se queda seca. Hay que desplazarlo. Claro. Pero bueno, por un lado es bueno que lo hayamos visto ahora, porque pensábamos que iban a ser años normales, pero dada la política de regulación del embalse, nos encontramos con situaciones nuevas que hasta ahora no habían pasado.
¿Cuál es la solución para poder acometer? Claro, si tienes deportes acuáticos y te quedas sin agua, es un verdadero problema.
No, ahora ya hay zonas en las que ya vemos que moviéndolo unos pequeños metros y sin hacer grandes, podemos desplazarlo y vamos a tener agua siempre. Porque más del 20 y tantos que estamos ahora, no creo que baje más, porque entonces ya no hace falta hablar de pantano. Hablamos de secarral.
Claro, totalmente.
Mira, mientras veníamos en nuestra unidad móvil hasta el municipio, Jaime ha hecho un trabajo de estadística y ha estado echando un vistacito de, bueno, por la evolución, ¿no?
Sí.
De la pérdida de habitantes desde... Te ha remontado, creo,
hasta
que...
Hasta 1930. En donde era el pico más alto, que donde están las cuentas de los habitantes, 2.400 habitantes. Se mantuvo estable 20 años. Se redujo nada, simplemente 75 habitantes en 20 años, pero a partir de ahí, en los siguientes 20, hasta 1970, bajó prácticamente la mitad, a 1.200 habitantes. Luego también hubo un descenso paulatino, en el 81 había 957, 10 años después, que es cuando llegó el alcalde, 813, en el año 2000 bajó a 739, en 2010 otra bajada hasta 706, pero a partir del 2014, que estaba en la cifra de 668, ha habido una estabilidad tremenda, incluso aumento en los últimos años. 4 años más tarde, 2018, seguían esos 668 habitantes y un ligero aumento en 2021 a 680, que creo que se mantiene a día de hoy, 680, por tanto hemos encontrado una fase de estabilidad. Y lo que comentábamos antes, de esos 680 habitantes, que ahora es el censo del municipio, 238 son mayores de 60 años. Y yo tengo que reconocer que pensaba que iba a haber un porcentaje bastante superior.
Alcalde, ¿hemos hecho bien los deberes?
No. Acabo de quedarme asombrado de la capacidad de resumen y de información que me habéis dado. Pero ahí está claro. Causa de este despoblamiento inicial, el pantano. se cerraron las empresas que daban trabajo, la gente tuvo que desplazarse, unos al País Vasco y otros con la cristalera a Avilés, se fueron gente joven, gente trabajadora, y quedaron la gente mayor. Lógicamente, el que va, es difícil que vuelva. Y luego, bueno, pues esa dinámica se ha mantenido, era lo que intentamos es que no siga para allá. Pero vamos, estamos ahí trabajando, pero la población mayor no la podemos evitar. Contra más gente mayor, más esfuerzo tenemos que hacer, lógicamente.
Pero hablando de este porcentaje, más o menos un 33% son mayores de 60 años, hay un 66% que son más jóvenes. Es decir, no es que sea un municipio verdaderamente mayor o veterano. Habrá que crear situaciones de servicios, claro, de empleo, imprescindibles para poder atraer a la gente joven.
Sí. Lo que ocurre es que ya ves cómo está campo. No nos engañemos. Nosotros aquí, en principio, dependemos mucho de las industrias de Reynosa. Ya el día 19, el próximo sábado, hay una manifestación viendo que esto no puede seguir así porque los empleos es la forma de fijar la población, sobre todo la gente joven. Desde el ayuntamiento lo que intentamos hacer es buscar otros tipos de fomento de trabajo que no dependan de la industria, porque nosotros aquí no vamos a crear un polígono, ya le tenemos. Tenemos Reynosa, pues buscar otras actividades relacionadas con el medio ambiente, sobre todo la ganadería, que es importante que no desaparezca y que la gente joven pueda vivir de la ganadería, no se envejeza. Y luego a partir de ello, ya os digo, pues lo que es el tema de aprovechar el medio ambiente, pequeños trabajos, pequeñas industrias que quieran venir, que sean conservacionistas, por así decirlo, que no nos contaminen y que puedan aprovecharse de este potencial que tenemos, tanto deportivo como medioambiental.
Comentabas, Jaime, este pequeño repunte, sí, justo coincidiendo con la época pandémica. Claro. Ahí nos vamos a detener, porque sí, algo bueno, entre comillas, sí, dejó la pandemia, es poner en valor precisamente la calidad de vida de los pueblos, el interés, ¿no?, de todos en general, de volver a vivir en los pueblos, donde tienes desde luego grandes beneficios, pero se necesitan servicios. El teletrabajo se puso también en valor y ahí están haciendo desde luego un fuerte esfuerzo. Alcalde nos ha dicho, ¿no?, en lógicamente en traer internet, banda ancha. Cuéntenos. Sí,
bueno, más o menos ahora tenemos un internet en todos los pueblos, pero no es fibra, todavía no estamos. Pero tenemos casi seguro que antes de acabar este año empiece la implementación de la fibra en este ayuntamiento.
Hay que recordar a los amigos oyentes que no lo sepan que es un municipio, entre comillas, ingrato para tener servicios, porque son 90 kilómetros cuadrados y muy poquitos habitantes. Claro, ¿cómo se ingresa el dinero suficiente para tener los ingresos necesarios para poder abastecer de esos servicios que demandan, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola, alcalde.
Yo siempre lo digo cuando me ponen ejemplos, ¿no? Yo, si juntara a todos los vecinos en un bloque de la Lisal, que es donde vivo en Santander, pues con un alumbrado, un servicio de saneamiento y un abastecimiento lo tenía cubierto. Aquí tienes que hacerlo en 14. Lógicamente, al precio que están los servicios ahora mismo, es un gasto considerable. Nos gustaría tener menos gastos ahí y tener más para inversiones, pero es lo que hay. O sea, no podemos dejar a nadie sin un alumbrado, sin abastecimiento, sin saneamiento y sin un acceso rodado, que son las cuatro características que debe tener un terreno para considerarse urbano o urbanizable. Y luego, que no viven todos juntos, viven muy separados, y gente mayor hay que atenderla. Entonces, incluso nos está pasando ahora mismo para llevar a la gente al médico. Nosotros hemos puesto un servicio a la carta. Cualquier vecino o vecina que quiera ir al médico, tenemos dos rutas a la semana, se le va a recoger a casa, se le lleva y se le trae. Entonces eso es importante, tenemos que facilitar ese tipo de servicios. Otros más, pues de la asistencia, tenemos catering a domicilio, también ayuda a domicilio. Pues todas estas cosas están ahí, pero valen mucho dinero. Y aunque consigas ayudas subvencionadas, pues al final es un desembolso, pero bien gastado. Pero bien gastado.
Hablando de ello, ¿cómo están las cuentas del ayuntamiento? ¿Equilibradas?
Sí, hemos tirado de remanente últimamente para acometer obras. Nosotros hemos sido bastante comedidos en el gasto y hemos sido paritarios en el gasto e ingresos, siempre manteniendo eso. Y buscamos mucho la ayuda del gobierno de cualquier tipo. Somos muy llorones, entramos a todas las subvenciones que nos interesen e insistimos para que nos lleguen. Con nuestros ingresos y gastos, con los ingresos nos quedaría pues para mantener. Pero lo demás es a base de pechar y pedir.
Y cumplen, porque Paula, joder, es una consejera que realmente se preocupa por los pueblos, por estas, sobre todo los que tienen riesgo de despoblación. Supongo que sea una buena noticia, ¿no? Que venga, por ejemplo, hoy y que estén ayudando, sobre todo en lo burocrático, lo que necesitáis para poder y poder llevaros esas subvenciones, ¿no?
Bueno, la Consejería de Presidencia en una comunidad como la nuestra, uniprovincial, pues viene a hacer una labor parecida a lo que haría una diputación provincial en otras comunidades. Entonces, ahí tenemos que llegar a que sea específicamente para apoyar a los ayuntamientos de toda índole. El Fondo de Cooperación, por ejemplo. Yo recuerdo cuando hace años yo estaba en la Ejecutiva de la Federación de Municipios, pues se nos bajó de una forma increíble, no sé si eran de 12 a 4 millones o algo así, y los ayuntamientos, yo vamos por el primero que dije que no, que eso nada, que nos salíamos y que había que hacer otra cosa. Luego ya en la época de Rafael de la Sierra se ha conseguido mantener y sigue en aumento. Y es un dinero que además es para los ayuntamientos, es muy bueno porque no tiene una finalidad. Lo puedes dedicar a lo que prácticamente necesites en cada momento. Antes, básicamente, tenía que ir a tal tipo de... Entonces, por ahí. Luego, ingresos de este ayuntamiento. Bueno, pues desde el año 95 se consiguió que el embalse del Ebro pagara por los terrenos, porque no habían pagado nunca. Entonces, no es justo que un señor o una señora tenga un prado, tenga una finca y pague su contribución urbana o rústica, y sin embargo el pantano, con todo lo que estaba ocupando, no pagaba nada. Pues se reunieron los municipios que tenían embalses y centrales hidroeléctricas, nos asociamos y con ello conseguimos que podamos tener un ingreso que anualmente ya creo que se acerca a los 100.000 euros, más el fondo de cooperación, más los gastos y todo ello, pues vamos saliendo adelante.
No, estaré encantado porque nos anunciaba el otro día la consejera que de cara al año que viene va a subir un 9%, ¿no? Un 9%... Y además me consta que es el 11%, ¿no?, de su presupuesto.
Me parece bien.
Sí, ¿no? Todo lo que sea su vida, bienvenido sea.
Pero esto tiene que ver también cómo va la inflación.
Claro, claro.
Porque a nosotros nos está causando problemas el tema de la subida de los precios, la guerra y todo esto. Obras que se nos quedan desiertas y que tienes que hacer sí o sí porque dependen de un tiempo y un periodo. Entonces, a ver, yo creo que la subida está muy bien. Venga, agradecidos, y contra más se subiera mejor, pero también hay que intentar que esta inflación baje, porque si no nos va a perjudicar mucho a todos, no solamente a los ayuntamientos, a cualquier persona. Pero la construcción es importante porque mucha gente de este ayuntamiento también se dedica a hacer pequeñas obras o a trabajar en empresas.
Los alcaldes suelen conocer en municipios pequeños prácticamente a todos los vecinos, ya sea por una cuestión o por otra. Usted, cuando charla o tiene la oportunidad de estar con los vecinos del municipio, ¿qué es lo que más demandan? ¿Qué es lo que más le piden? ¿Lo que más le preocupa a día de hoy? ¿Empleo? ¿Servicios?
Lo mío. Cada uno lo suyo. Claro. Es muy típico ir por la calle a tomar un café o lo que sea y te viene el vecino, hombre, ¿qué tal? No sé qué. Ya sé que no es momento, pero bueno, no es momento y lo escuchas y tal. Bueno, lógicamente tienes que hacerlo así. Pues lógicamente cada uno tiene su problema, que la farola no funciona, que aquel bache que está dentro de su casa, que si aún ha habido un día que le ha faltado el agua, que si podíamos poner unas... un muro para que el coche no se vaya para allá. O sea, son pequeñas cosas. A grandes términos, no es que se plantee eso. Luego, el sentimiento general, cuando ya salimos de lo mío, es que demanda la gente más posibilidad de empleo para la gente joven. Eso está claro. Porque lo que quieren es los mayores pensar en sus hijos y los hijos pensar en su futuro. No quieren marcharse, quieren estar aquí. Y también queremos que venga más gente. ¿Se habla de hacer viviendas? No. Lo más importante es que haya trabajo. Ya recuperaremos las viviendas, que muchas de ellas están que se caen por no poder hacerlo. Y es lo que tenemos que hacer, es decir, pero si me preguntas a nivel particular, cada vecino...
Lo suyo. Pero en esa línea, ¿en qué están trabajando? ¿Cómo se puede atraer población? ¿Cómo se puede fijar población en un municipio como este?
Primero, que no se marchen los que hay, facilitándoles las mejores condiciones de servicio y para no solamente para ellos, sino para que si tienen a su cargo a sus padres, que les puedan atender y puedan ellos salir a otras labores. Ahora está ocurriendo que mucha gente de esta zona está yendo a trabajar a Gullón, Aguilar de Campo, con unos buenos servicios. Hablan de 400 personas de Cantabria a diario. Bueno, pues mientras no hay otra cosa, pues vamos a intentar que puedan trabajar. Y luego, pues fomentar, ya os digo, fomentar que vengan empresas, pero es que es difícil. Tenemos el programa líder desde hace muchos años. Se buscan emprendedores, gente que quiera invertir aquí. Las subvenciones son buenas, pero ocurre que la mayoría de ellas van destinadas al turismo rural. Y eso está muy bien, pero habría que buscar otro tipo de trabajo, algo que fomente formación. Yo, si lo supiera, lo diría, pero es que estamos en ello. Pero vamos, yo creo que los ayuntamientos, cuando nos ponemos a trabajar, que es mucho, llevamos cantidad de años hablando de mesas de desarrollos, planes estratégicos. Yo los he oído toda la vida. Y al final vemos que el polígono de Reynosa se va quedando vacío, el de Matamorosa se va manteniendo, y luego la ganadería, cada vez hay menos ganaderos. Pues habrá que buscar alternativas. Claro.
En cuanto al turismo, por ejemplo, esta es la última pregunta de esta parte del programa, alcalde. ¿Qué balance puede hacer de este verano? Que parece que Cantabria en general, bueno, ha sido más visitada que nunca, este municipio.
Prácticamente lo mismo.
Sí.
Ha sido un éxito total.
¿Ocupación total?
Ocupación.
¿Cuánto aumenta la población, por ejemplo, en la época estival?
Bueno, pues a lo mejor llegamos casi a un 70% más. No te digo doblar porque sería exagerar, porque lo que viene mucha gente es de jornada, de viene, come, se pasa la tarde y se marcha. Lo que son de hospedería, pues prácticamente están todos llenos. Uh-huh. Y hay dificultades para coger eso, sobre todo en Corconte. Corconte, aquello es increíble.
El balneario, ¿no? Claro.
No, el balneario no. El balneario no es nuestro, es de Burgos. Te hablo del albergue, del hospedaje y te hablo de la zona de autocaravanas. Ahí es que es difícil aparcar. Es difícil aparcar porque viene mucha gente a hacer deportes acuáticos y luego grupos de escolares y de familias que vienen al albergue a hacer actividades y al Pinar de Corconte. Los restaurantes están todos llenos prácticamente, con lo cual yo creo que se está viviendo bien de ello.
Vamos a disfrutar de un cafetito dromedario, si os parece. Este Perfecto. Es un gran momento. Y ahora, después de escuchar estos grandes consejos, seguimos hablando de la actualidad de Campo de Ayuso.
En Bienestaris, los especialistas en dependencia y tercera edad, sabemos cuánta ayuda necesitas tú para cuidarlos.
Su seguridad en el baño es fundamental. En Bienestaris encontrarás la mayor variedad de sillas de ducha, artículos para la bañera, productos antideslizantes, asideros, elevadores de taza.
Ven a Bienestaris, te sentirás en manos expertas. Calle Vargas 61, Santander, José María Pereda 63, Torrelavega, y a un solo clic en bienestaris.com.
Mi coche no aguanta más, tengo que cambiarlo ya.
Eso mismo me dijo mi hermano Juan, y ya ha estrenado coche. Ahora con las ayudas del Plan Renove es mucho más fácil.
Aprovecha el Plan Renove y el Plan Moves con ayudas desde 1.500 euros hasta 10.000 euros en la compra de un vehículo nuevo, kilómetro cero o vehículo comercial, ya sea gasolina, diésel, eléctrico o híbrido. Válido para particulares, autónomos y empresas. Acércate a tu concesionario, te informan y te tramitan la ayuda. Date prisa, se agotan los fondos. Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y Asociación de Concesionarios.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
¿Tienes oro y no sabes qué hacer con él? ¿Cuántas joyas que no te pones tienes en el joyero? Compro oro Quilates Santander. Máxima tasación en Cantabria. Con opción a recuperar tus joyas. Compramos oro de cualquier quilate y relojes de primeras marcas. Compro oro Quilates Santander. Pagos al instante. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo frente al Ayuntamiento de Santander. Si no lo usas, véndelo con opción a recompra en Compro oro Quilates Santander.
Noviembre a lo grande con el Black Friday de Tifón. Canapé 1,35, solo 199 euros. Black Friday de Tifón. Los mejores precios del año en todos los muebles y colchones. Black Friday de Tifón. En Bezana, Torrelavega y Eras.
Black Party en The Gallery. Hasta el 50% de descuento en todos tus muebles. Black Party en The Gallery. Oportunidad única para comprar tus muebles de calidad y diseño a los mejores precios. Black Party en The Gallery. Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Estas fiestas disfruta de tu tiempo con la familia, con tus amigos, con los que más quieres.
Y despreocúpate de la cocina, saborea el tiempo. En Como en Casa, cocinamos por ti.
Como en Casa ya tiene abierta la agenda de pedidos de Navidad.
Como en Casa, 942-038-338. Y en comoencasacantabria.com.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
A menos 10, aquí estamos en el 105.6 de la FM, también ahora en la 95.7. Alcaldes Cafetero, ¿le gusta el café? Sí, ¿no?
Descafeinado.
Descafeinado, bueno. Pero dromedario siempre. Sí, ¿con azúcar, sin azúcar?
Perfectamente, no, ya es que sacarina. ¿Sacarina? Dos años es lo que tiene.
Y un poquito de leche, ¿no?
Sí,
sí, claro. Sí, claro, descafeinado. Vale, perfecto. La consejera ya se lo habíamos preguntado el otro día. Sí. Bienvenida, consejera Paula Fernández Viaña. Un verdadero placer que nos acompañe un ratito en este programa especial desde Campo de Ayuso. Bienvenida.
Pues muchísimas gracias y ya sabéis que el placer es nuestro de que vengáis a las zonas rurales, en este caso al sur de Cantabria, y descubráis todo lo que hay aquí y lo interesante que es estar aquí, visitarlo y vivir aquí.
Todo lo que hay aquí, todo lo que ayuda su consejería a municipios como en el que hoy nos encontramos realizando este programa especial en riesgo de despoblación. Son muchas necesidades, consejera, las que tienen, y en ello lleva trabajando su consejería desde hace muchísimo tiempo.
Pues sí, ya sabéis que poner medidas en el territorio es difícil, pero luego lo que hay que ver es si realmente dan el resultado para las que por lo que se pusieron, ¿no? Y se establecieron. Hablamos, por ejemplo, de la red de cajeros automáticos que se han puesto en marcha en
tenemos uno aquí mismo, en este ayuntamiento.
En riesgo de despoblamiento, que
año,
yo
¿no?
digo.
Año y algo.
Sí, sí, y la verdad es que estamos muy contentos. Precisamente ayer ha habido una reunión en el Ministerio de Reto Demográfico y nos han pedido ese pliego que sacó Cantabria y que, bueno, tuvimos la suerte de que no quedó desierto, como por ejemplo ha ocurrido en otras comunidades autónomas que han tenido que intentarlo hasta por 3 veces. Los alcaldes, con muy buen criterio, y Eduardo, al que saludo desde aquí, con muy buen criterio, han instalado la gran mayoría de esos cajeros en los ayuntamientos, de manera que el que viene a hacer una gestión al ayuntamiento pues también tiene ahí el cajero. En este caso además está al pie de la carretera, también para los turistas y para todo el que pase y tenga esa necesidad, ¿no? Hay ayuntamientos como por ejemplo Poblaciones, Tudancamera, que jamás en la vida tuvieron nada, ni siquiera un cajero y mucho menos una oficina bancaria. Y bueno, pues mira, tengo resultados, ¿no? En este cajero precisamente que tenemos aquí, 638 operaciones desde que se instaló hace 38 semanas. No está nada mal. Y una gran parte de ellas, más del 70, pues sin ningún tipo de comisión. Con lo cual, pues bueno, va viéndose estas medidas que hemos puesto en marcha, como digo, en el territorio, y vamos a ir viendo si tienen o no resultados.
Claro, porque una duda que teníamos es, al margen de esa buenísima iniciativa que es implantarlo, por lo menos tener la alternativa de utilizar el cajero, es si las personas mayores podían delegar en sus hijos, nietos, para hacer esas operaciones, porque a lo mejor no estaban muy duchos, ¿no? Creo que dais incluso formación para que la gente pueda aprender a utilizar los cajeros.
Sí, la verdad es que una de las condiciones del pliego era esa, era que la empresa adjudicataria tenía que dar formación, y los directores más cercanos del banco en cuestión pues sí que se están desplazando a los ayuntamientos para intentar dar esa formación, que también tenemos que decir, alcalde, que cuesta mucho porque bueno, pues a la gente mayor les cuesta mucho, pero también es importante que esté en el ayuntamiento porque siempre hay alguien que vienes y que te puede echar una mano para sacar dinero o para recargar una tarjeta del móvil o para hacer cualquier otro tipo de operación, que también en esa formación se enseña a pagar un impuesto, por ejemplo.
Alcalde, además de ante la llegada de este cajero, se me ocurre una pregunta. ¿Aquí han tenido alguna vez oficina de banco, bancaria, algún otro cajero? Cuéntenos.
Justamente en la otra parte de la carretera está la oficina que tenía Caja Cantabria, luego Liberbank. En el año 2003 ya empezaron con el problema de que se iban a cerrarla, que sí, no sé, bueno, nos pusimos un poquitín en plan de guerra y se consiguió que no se cerrara al 100%, pero sí compaginaba con la hermandad de Campo de Suso. Había unos días allí y otros días aquí. Posteriormente, ya con la fusión de Liberbank y todo ello, pues fue cerrando y hemos llegado a que estábamos en oficina. Edificio, sí. Cartel también. pero no había oficina, claro.
Bueno, cambiando de tema, consejera, Protección Civil tenemos aquí en el municipio, es una muy buena noticia, además con hidrantes, ¿no? Que es, y además creo que hace poco les han confirmado que tienen moto de agua.
Pues sí, ya sabéis que tenemos un plan Interioriza que precisamente está para esa línea de subvenciones importante en la que se incluyó los hidrantes que ha sabido aprovechar también este ayuntamiento y que además eran muy necesarios pues en lugares como este donde ya las isocronas de respuesta del Parque Bomberos de Reynosa pues bueno, están bien pero porque, bueno, la verdad es que esa descentralización del servicio de bomberos a lo largo de toda Cantabria fue un verdadero acierto en su día y los hidrantes pues son para mí un servicio también fundamental en estos municipios, ¿no? Importante, el año que viene saldrá la de los desfibriladores, también importante para los edificios públicos y la agrupación de Protección Civil, que por supuesto tiene que tener medios y para eso también están las subvenciones de vehículos y la de material, ¿no? Que también ha sabido aprovechar este ayuntamiento. Un ayuntamiento que va a ver su fondo incrementado en más de 100.000 euros, alcalde, para el año que viene.
Bien, bien, 100.000 euros.
Buena noticia, que este año han sido de 95.000 euros.
Parece que está jugando al póker el alcalde. Más. Está ahí como impasible con ese aumento de 100.000 euros.
Sí, ya le hemos hablado de ese porcentaje y muy bien recibido, desde luego. Además, es que lo puede invertir como usted quiera.
Sí, sí.
Hombre, como quiere la corporación.
Sí, sí, claro. Bueno, nos entendemos.
Hombre, queda claro.
No, yo quisiera simplemente añadir un poquito al hilo de la Protección Civil, que en este ayuntamiento es súper importante. Estamos fomentando el turismo deportivo en el agua y eso corre riesgo. Los rescates que se hacen aquí, la mayoría de ellos son de proximidad porque tenemos a los servicios prácticamente a la orilla y nos supone pues que hemos tenido intervenciones muy importantes de gente que estaba en peligro porque aparece la niebla, aparece el cambio de viento, gente que no va con las debidas condiciones y como bien decíais, bueno, pues este año ya aparte tenemos una camilla. Aparte es que tenemos muchas pruebas deportivas de agua, tenemos travesías, tenemos trialón, remo, bateles, de todo tipo. Entonces, claro, siempre nos piden colaboración para ello y estamos justamente fomentándolo.
Y volviendo a ese fondo de recuperación municipal que se va a ver incrementado, bueno, pues en un porcentaje francamente importante, ¿alcalde ya tiene previsto en qué lo va a invertir la corporación?
Hombre, todavía no.
Todavía no.
Estamos pergeñando, que se dice, los presupuestos. Pero al final es una bolsa común, no dices el fondo para esto. Vas buscando, digamos, las necesidades y va a ver cómo lo cubrimos. Pero vamos, no es que sea específico para
esto.
Ya,
no, o sea, algo que no se tiene que justificar, bienvenido sea, porque como claro. Bien nos apuntaba hace un ratito en el repaso, necesidades son muchas.
Nos haría falta un poco más,
Aprovechando que está.
Paula, está claro también que la consejería tiene acuerdos marcos como el de Correos en este municipio, que es también muy importante, ¿no?
Pues sí, todos los acuerdos marcos que hemos puesto a disposición, que son 6 de todos los ayuntamientos, pues también ya cada ayuntamiento va decidiendo cuál es el que más les conviene y precisamente pues este ayuntamiento tiene el de los servicios postales, como también tiene el servicio de envío directo de los anuncios al Boletín Oficial de Cantabria, el SICBOC, que le tiene desde abril y que ha insertado ya 14 anuncios, con lo cual pues también importante, ¿no? Como digo siempre, para estos ayuntamientos pequeños que tienen poco personal y pocos medios y que todo lo que desde el gobierno les podamos facilitar, pues bienvenido sea.
Claro, de ayudarles en todos estos trámites y burocráticos que bueno, pues son complicados, ¿no, alcalde? Supongo, ¿no? En el día a día poder llevarlos a cabo, ¿no?
Cada día es más complicado, más requisitos, pero bueno, también los funcionarios con los que cuenta este ayuntamiento, podríamos decir que son de 10. Son gente muy preparada, muy dispuesta y, lógicamente, no, con poca ayuda que puedan tener. Todo es bienvenido, pero ellos siempre llevan trabajando las cosas a la última, por así decirlo.
Consejera, recordamos que el año que viene se incrementa el 9%, creo, que la partida para ese fondo para los municipios en riesgo de despoblación. ¿Qué tiene pensado para seguir mejorando de cara al año que viene? Quizá algo más, el alcalde está súper satisfecho con esa ayuda, 100.000 euros más. Supongo que sea complicado, pero van a hacer todo el esfuerzo posible desde su consejería para seguir apoyando a estos municipios, ¿no?
Sí, lo hemos dicho siempre. Además, precisamente este alcalde es un alcalde muy activo dentro de la Federación de Municipios, hace propuestas muy serias y muy coherentes. Llevamos tiempo pensando de qué manera podemos desde la Dirección de Administración Local facilitar, por ejemplo, un técnico arquitecto arquitecto a los ayuntamientos de manera mancomunada, de manera que pueda ser un servicio que se preste a ayuntamientos limítrofes y que se puedan beneficiar de ello por carecer de esos medios, y que además precisamente son actuaciones en determinados momentos concretos, que no es la necesidad de todos los días. Estamos trabajando en ello. Bueno, pues son ideas que nos lanzan los ayuntamientos y que tenemos que responder a ellas, porque no todo es el presupuesto ni la cuantía económica, sino también ese asesoramiento y esa ayuda que tenemos que prestar como Diputación Provincial a los ayuntamientos de menos de 20.000 euros. No sé si me permitís un segundo para felicitar a este ayuntamiento y a este alcalde por un proyecto piloto, del que no sé si habéis hablado, de la UNATE.
Perfecto, pues lo vamos a abordar después de la última hora en Mediodía COPE, porque estamos muy pendientes, como siempre, de Pilar García Muñiz. Aquí seguimos en directo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Campo de Ayuso. Aquí estamos en la capital, donde está ubicado el ayuntamiento, y la temperatura ya va subiendo. Qué a gustito podemos estar en esta jornada, en este municipio, y qué bien acompañados ya en el Salón de Plenos. Bueno, antes de nada, tiempo para Peugeot. Te recuerdo, todavía te queda algún día, hasta el 19 de noviembre, para que te apuntes a esas ofertas y promociones de coches nuevos y en stock. Los Lion Days de Peugeot, el único concesionario oficial Peugeot en Cantabria. Autopalas está en la avenida de Bilbao 109, en Sierra Pando, en Torrelavega. Y amablemente la consejera, que tiene una agenda de lo más apretada, se ha quedado para despedirse de los oyentes de COPE Cantabria. Porque hoy ha venido la ministra y, claro, tiene que volver rápidamente hasta Santander.
Pues sí, así es. Pero nada, una despedida que me apetecía dar, ¿no? Sobre todo también para recordar que este es uno de los ayuntamientos más activos a la hora de solicitarnos de ese plan de obras de administración local. Pequeñas obras en los distintos pueblos que ayudan también a sostenerlo económicamente junto con el ayuntamiento, que a veces cofinanciamos y que sin duda pues los vecinos enseguida lo ven, ¿no? Porque sustituyes unas barandillas en un espacio público verde que estaban igual en una situación que incluso era peligrosa, o una obra en un área recreativa, o rehabilitando un término municipal, ¿no?, que es importante. Y bueno, todas esas cosas que el alcalde siempre anda muy rápido, nos lo pide y colaboramos.
Y que va a seguir
pidiendo. Colaboramos.
Y es que se prepare, que igual no llega a la cita con la ministra, que tiene desde luego muchas peticiones que trasladar.
Pues nada, que ha sido un placer, que sabéis que me encanta que estéis aquí, que tengo verdadera obsesión porque se hagan los programas regionales desde los pueblos y se conozca lo que hacen el día a día toda esta gente y el trabajo que desarrollan aquí, que están en un verdadero paraíso.
Desde luego. Muchísimas gracias, consejera. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Nos gusta, desde luego, analizar la actualidad de nuestra Cantabria, de estos municipios que están peleando de lo lindo por seguir adelante, por fijar población, por atraer población. Pero desde luego, a partir de ahora también nos queremos centrar en los verdaderos protagonistas, que son los vecinos, ¿no? Los vecinos,
claro,
y la gente que emprende negocios del calibre del que vamos a hablar ahora, pues que son los que tienen que contarnos su historia, su experiencia, y a lo mejor además pues pueden contagiar el entusiasmo y el éxito a otra gente que nos está escuchando y que tiene ganas de emprender y de hacer algo distinto, ¿no? ¿Y por qué no va a ser en Campo de Ayuso?
Gente joven como Francisco Gutiérrez González, que está animado de poder contarnos su experiencia del restaurante Conchita. Ya tenemos un poquito de hambre. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas.
Muy bien, aquí estamos.
Y me ha dicho, tiene que ser algo rápido porque, claro, tengo el restaurante y de un día más, pues lleno hasta la bandera. Pero ¿cómo se consigue tener un restaurante lleno hasta la bandera siempre?
Pues hombre, la verdad es que lo primero, que la zona tira mucho a los clientes, una zona bonita, en verano muchas actividades acuáticas en el embalse, luego pues es una zona que tiene mucho monte para andar, es atractiva para el cliente, y luego pues hacerlo bien, lógicamente, claro. O sea, eso ahí está claro, dar buenas calidades, intentar ajustar un poquito los precios y sacrificarse un poquito.
¿Y tienes controlado un poquito el censo? ¿De dónde vienen? ¿Son de aquí? ¿Son de fuera?
Pues entre semana, la verdad, sobre todo ahora de cara al invierno, entre semana pues tenemos más todo gente de la zona, Reynosa, mucho trabajador también. Pero luego llega el fin de semana y la verdad que hay un abanico bastante amplio: Santander, Torlavega, Medina de Pomar, Villarcayo, de Burgos incluso viene gente. Pues gente que viene a pasar el día, pues bueno, te llaman, reserva para comer y... Y normalmente quedan contentos, ¿no?
Ponos un poco un contexto, hablaros un poco de la historia, de la gente que estáis ahí trabajando, del equipazo del restaurante Conchita.
Bueno, pues este restaurante lo inauguraron mis padres hace ya 45 años, tenía yo 2 añitos. Y desde ese momento, pues ellos han sacrificado mucho, han estado siempre constantemente allí sin dejarlo nunca, y pues mi hermana y yo pues hemos seguido con ello. Y la verdad que es una inyección constante de dinero la que tienes que estar metiendo para estar siempre pues al día e intentar hacerlo bien. Luego pues tratas de cuidar un poquitín por la carne, por ejemplo, en esta zona tenemos muy buena carne, y al final tratas de dar un producto que el cliente quede contento y bueno, pues ir capeando los temporales, porque ahora también están las cosas un poquitín complicadillas.
Claro.
Todas estas subidas, todo, yo no puedo repercutir tampoco al cliente todo lo que te suben a ti, lógicamente. Entonces, pues ahora está la cosa, aunque se trabaja mucho, está la cosa casi para aguantar.
En electricidad, por ejemplo.
En electricidad.
¿Qué estáis pagando ahora mismo, pues, en comparación con,
hace un año y pico, antes de empezar la subida, pues estábamos hablando de 900 euros al mes, más o menos. En junio, en febrero del año siguiente, que es un mes mucho más flojito, ya pagué 3.500. Entonces ya decidí, digo, bueno, esto o tomo una decisión o al final hay que cerrar, porque es que no es sostenible. Entonces yo puse en un local que tengo al lado, en el tejado, puse 120 placas solares con acumulación. Entonces ya bajó bastante la factura. Hay unas subvenciones, unas ayudas, bajó la factura bastante, pero aún así el mes de agosto, con 120 placas solares, estamos hablando de una factura de 1.950 euros.
¿1.950?
Claro, Cristina, que se dé cuenta la gente que no es un restaurante pequeñito, que tiene dos salones para poder acoger a 120 comensales, zona de terraza,
una
de
bodega,
relax,
una también bodega, para eventos privados, en fin, es que...
Y eso, para darle alimentación y luz y que sea acogedor, tienes que dejarte un dinero. Apre, me estás diciendo ahora, a pesar de
Bueno, a ver, hombre, lógicamente, si no ganamos nada, no pintamos nada, pero... Claro. Pero no es como se piensa la gente, la gallina de los huevos de oro. Este restaurante está trabajando mucho, se están forrando, ¿no? Para nada.
A lo largo de la trayectoria, que desde luego sabéis mucho del negocio, ¿habéis vivido una situación complicada como esta?
Yo creo que tampoco complicada, como ahora no. Cuando yo me acuerdo de la crisis del 2008, pues al final sí se notó mucho bajón, pero bajón casi de clientela. Pero al final el margen era el mismo. Lo que pasa es que ahora la clientela tiene mucha, se trabaja mucho, pero lógicamente si tú trabajas, si das un sábado o un domingo 200 comidas, pues tienes que tener personal. Entonces al final el margen es mucho menor. Porque dicen, das muchas comidas, sí, pero como dicen algunos, dice, pero cuantas más doy, más pierdo. No es el caso. Pero tampoco es que gane, ya te digo, te da igual dar 100 que 200, porque al final con 100 comidas bajas personal y con 200 tienes que aumentar el personal. Entonces al final siempre
lo comido por lo servido.
Hablando de personal, ¿cuántos os acompañan cada día?
Pues nosotros ahora mismo somos fijos 9. Y luego los fines de semana otros 4 o 5 extras, sábado y otros 4 o 5
como domingo. En verano, supongo que habrá que reforzar también la plantilla, ¿no?
Y bueno, y la suerte que tenemos de tener gente, que encuentres gente que funcione, porque es que es otro de los problemas. Es que ahora mismo el tema de personal es muy complicado. No hay gente, yo creo que la gente, no encuentra gente para trabajar. El que traes gente, yo he traído varios camareros, no sabe, o sea, es muy complicado.
¿Cómo has llevado la pandemia? Porque lógicamente es uno de esos tragos que has tenido en esta trayectoria, pues que superar, ¿no?
Te soy sincero, la pandemia para mí ha sido maravillosa.
A ver, ¿qué
por
pasa?
Lo menos los tres, el primer cierre fue maravilloso, porque no lo había conocido nunca. Yo estar en casa con mi familia un sábado, un domingo, tranquilamente, o sea, no lo había vivido jamás.
Pero a ver, eso está muy bien para
estar unos tranquilo. Días, para
pero
unos días.
Efectivamente,
15, 20 días.
Lógicamente, tienes un colchón, la gente está en el ERTE.
Claro.
Pues al final, ya cuando se fue el segundo cierre, ya nos preocupamos un poquito más, porque dices, esto ya se alarga.
Esto ya está complicado.
Pero el primer cierre fue, vamos,
Lo necesitabas, lo necesitabas. El tema, Francisco, es saber un poquito si tu vocación de estar siguiendo el negocio familiar lo has tenido seguro al 100% o has tenido tentación de poder cerrar, ir a otro sitio, otro municipio, con más gente.
No, porque al final yo tengo bastante amor propio y eran de mis padres y entonces al final, a ver, cuando hay veces que estás muy quemado, lógicamente, y dices, mira, lo mando a paseo todo y me voy a trabajar por ahí por un sueldito, trabajo mis 8 horas y a correr. Pero al final no, nunca he dado el paso y no creo que le vaya a dar, vamos.
¿Dónde vivís? ¿En el municipio?
En Corconte.
En Corconte, sí, sí, en Corconte. Sí. Bien, ¿echáis de menos algo en vuestro día a día?
Yo la verdad que estoy encantado.
Sí.
Yo no echo de menos nada, porque tenemos Santander al lado, Reynosa al lado, lo tienes todo prácticamente.
Para esa gente que tiene ganas de emprender y venirse a un lugar como este, que no le tenga miedo, todo lo contrario, ¿verdad?
Además, yo creo que en este ayuntamiento se ayuda bastante a la gente emprendedora.
Mira, pues con este mensaje nos vamos a quedar y te vamos a dejar porque sé que tienes una prisa tremenda que tienes que seguir trabajando. Da un abrazo a todo el equipazo, enhorabuena de verdad. Por el éxito siempre, incluso en estos momentos donde las cosas están muy complicadas para todos, que seguís ahí peleando y remando. Y muchas ganas de sentarnos en el restaurante y saborear esos ricos platos de los que todo el mundo habla. Vaya críticas que tenéis, ¿eh? Bueno, así da gusto.
La mejor carne de campo.
Sí, puntuación he visto por ahí, en el gastro ranking o algo así, de casi un 9.
Bueno. Hay que pelear.
Bueno,
hay que pelear.
Claro que hay que pelear.
Ahora tenemos alguna que no es tan buena, pero bueno.
Eso es la competencia, seguro.
Oye, es un verdadero placer. Muchísimas gracias, por dedicarnos este ratito.
Gracias.
Francisco González, del restaurante Conchita. Vamos a hacer enseguida un alto, pero Jaime, que tengo ganas de que me hables de la última hora del deporte antes de seguir saludando a más protagonistas que hemos invitado hoy hasta las 2 de la tarde. Uh-huh. Así que cuando son 17 ya los minutos que pasan de la 1 y de la mano de Soinco, vamos con la última hora.
Venga, pues tenemos dos temas principales. Uno, el Racing, que hoy no te voy a hablar del entrenamiento, no, porque la atención está fijada a partir de las 5 de la tarde en el sorteo que desde Madrid se va a llevar a cabo de la segunda ronda de la Copa del Rey. El Racing es el único club cántabro superviviente después de disfrutar el pasado fin de semana de lo que hacía pues tanto el Velarde contra el Sevilla, el Bimenor con el Mirandés y la Gimnástica con el Oviedo. Tristemente quedamos eliminados, pero el ambiente que se vivió fue espectacular en los tres campos. ¿Qué es lo que a pasar con el Racing? Pues que estadísticamente es casi seguro que nos va a tocar jugar fuera de casa. Hay una opción de que nos toque un conjunto de segunda ref, es decir, muy pocas probabilidades. Lo más seguro es que nos toque uno de los 11 supervivientes de la primera ref, es decir, jugar fuera contra Linares o Ceuta o Pontevedra o la Unucía o Logroñés o Numancia, en fin, hay muchos más, pero bueno, a ver si nos toca uno cercano para que la gente pueda desplazarse. Y hay una remota posibilidad también de que nos toque uno de los tres equipos de segunda división que se queden sin emparejamiento con con clubes de primera red. En este caso ya el orden de la extracción de las bolas determinaría si en esta eliminatoria que se jugará en la semana previa a la Navidad, el 21 de diciembre.
Vaya fechas.
Que con el Mundial nos ha tocado el calendario de todo. Pues eso, si la bola primera sale el Racing, pues jugaría en casa y si no tendría que ser fuera, es eliminatoria partido único hasta las semifinales. Bueno, así que bueno.
A las 5 de la tarde, ¿no? Es el sorteo. Perfecto.
Eso es. Y luego en balonmano. Ayer hubo por la noche dos partidos de clubes cántabros.
Una de cal, una de arena.
Eso es, la de cal, la buena. La sensacional victoria del Vasco Balonmano Torlavega en Pontevedra contra el Club Cisne, 31-35, que les hace sumar su quinta victoria seguida en la Liga Asobal, sexta si contamos el partido de Copa del Rey, es decir, están que lo tiran para bien los naranjas de Torlavega y están sextos, posiciones europeas con 12 puntos, una auténtica pasada. Y ojo que hay derbi este fin de semana contra el Blendio Sin Fin, el sábado en Torlavega en el Vicente Trueba a las 7 de la tarde. Y el Blendio Sin Fin precisamente llegan mal, racha negativa de derrotas consecutivas, tres seguidas. Ayer jugábamos en casa contra un rival directo como el Frigoríficos del Morrazo, ganábamos de 5 al principio de la segunda parte, pero entró una desconexión tremenda, perdimos de 5 al total, 28-33, seguimos en descenso con 6 puntos y quiero que escuches un poquito, minutito al técnico Garabaya, que estaba muy quemado.
Venga.
Hemos hecho un gran desgaste físico en la primera parte, las deficiencias técnicas afloran cuando falta el oxígeno en el cerebro. Hemos empezado a cometer errores y su portero se ha enchufado en el partido y poco más. Errores técnicos y fallos de lanzamiento. ¿crees que no hemos tenido ocasiones de gol en la segunda parte? Entonces, ¿qué ha fallado? Es decir, estamos obcecados con pegarle el pelotazo al portero. Con eso estábamos obcecados. Si estás consiguiendo situaciones de lanzamiento francas y no las metes, hay que cambiar algo tácticamente. ¿Qué hay que cambiar tácticamente para evitar que el portero te las pare?
La cuestión anímica. A partir de ahora se tiene que salir adelante después de perder con un rival directo. Habrá que empezar a trabajar desde ya, ¿no?
Sí, claro. Para eso nos pagan. Para pelear cada partido, porque es lo mínimo que se nos exige y es lo que vamos a hacer.
Ahora el fin de semana ya un derbi que siempre es especial, es emotivo. Imagino que hay que poner un poco más las pilas a la gente, ¿no?
Mañana pienso en el derbi. Ahora no sé qué decirte.
Sí.
Estaba quemado.
Pero muy quemado. Pasaron
varios minutos antes de que nos atendiera brevemente. Eso sí, fueron de un par de minutitos. Hemos quitado algunas de las preguntas. Pero es cierto que Araballa estaba quemado y sobre todo de cara al derbi. Seguimos en descenso, no se pueden perder oportunidades. Y en el otro lado, en Torrelavega, están increíblemente ilusionados.
Claro. Tiempo para Produque, después de hablar de las cocinas de Soincos, que ya me las estoy imaginando, en esta urbanización maravillosa, en este residencial Soto de la Marina. Sí. Por cierto, cocinasoinco.es, si quieres estar al día y al tanto de todas las novedades en cuanto también a reformas se refiere de estos grandes profesionales que en avances tecnológicos es que no dejan de sorprendernos día a día. Y la estoy viendo en este residencial Soto de la Marina, de verdad, en el residencial Nirvana, que son 10 chalés individuales de diseño actual y funcional, con la última tecnología, personalizables en tres diseños. Hay viviendas de 160 a 200 metros cuadrados, construidos con parcela de 400 a 600 metros, distribuidos en 4 amplios dormitorios y 3 baños.
Sí, desde solo 405.000 euros. Gestiona y comercializa Produque. Te puedes informar yendo a visitarles en Santander, en la calle Lope de Vega, esquina con Adolfo Argenta, o llámales al 942-37-86-37.
Bueno, que estamos deseando conocer a más vecinos, a más protagonistas, a más emprendedores del municipio. Pues todavía mucho programa por delante, mucho que contarte y desde luego muchos consejos que trasladarte como los que llegan ahora.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! En Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Llega el Black Friday a Dormitienda. Colchones de hasta el 70% de descuento. Visítanos en calle Marqués de la Ermida número 3 y comprobarás que has oído bien. Descuentos de hasta el 70%. Aprovechate hasta el 30 de noviembre y recuerda, con Dormitienda sí. Financiación, transporte y montaje del producto gratis. Ven a Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3, Santander.
¿Quieres adelgazar pero tienes tal ansiedad por la comida y el dulce que no puedes controlarte? En el Centro Método Svelte lo eliminamos. Olvídate de dietas y mantente tu peso ideal con el Método Svelte. ¿A qué esperas? Método Svelte, calle Miguel Artigas 6, junto al Ayuntamiento de Santander. 942-25-1157.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander. Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Estas fiestas disfruta de tu tiempo con la familia, con tus amigos, con los que más quieres.
Y despreocúpate de la cocina, saborea el tiempo. En Como en Casa, cocinamos por ti.
Como en Casa ya tiene abierta la agenda de pedidos de Navidad.
Como en Casa, 942-038-338 y en comoencasacantabria.com.
En Muebles Carlos Uriarte le bajamos el precio.
No espere más para amueblar su hogar. Mejoramos cualquier presupuesto actual un 10%. ¿Ha oído bien? Mejoramos cualquier presupuesto. Es la garantía de precio Carlos Uriarte.
En los muebles que necesite, en la reforma que necesite y siempre con el mejor servicio.
942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Tener miel de Liébana y un acuerdo con la Cofradía de Pescadores de Santoña y Laredo. BM no es local, es súper local.
Una de la tarde y 25 minutos. Aquí estamos en Campo de Yuso hasta las 2, en COPE Más Cantabria 105.6. Como es habitual a esta hora y de la mano de nuestros supermercados de cabecera, apostando como nadie por el producto local y los productores de Cantabria, vamos a saber cómo se circula a esta hora en las carreteras de nuestra región. En la DGT está hoy Alejandro Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Cantabria. La circulación es fluida, tanto en los accesos a los pequeños núcleos urbanos como en las redes principales. Por tanto, normalidad en toda la red vial cántabra. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, precaución al volante.
Muchas gracias por esa última hora. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener en esta jornada rachas muy fuertes del suroeste, pero en cotas altas, con lluvias y chubascos débiles ocasionales en el tercio sur, sobre todo, y en Liébana, más probables por la tarde, con temperaturas máximas que oscilan entre los 13 grados de Reynosa y los 23. La máxima se va hoy a Torrelavega.
Mañana la cosa se complica un poquito porque abrirá la jornada a cielos nubosos con intervalos y precipitaciones débiles que irán aumentando por la tarde. Las temperaturas en ligero descenso, excepto las máximas en la mitad sur, que va a permanecer sin cambios significativos. Eso sí, el viento flojo de componente oeste será más intenso en la costa y en esta área en la que estamos, en la de Campo. Temperaturas mínimas de 4 grados en Reynosa, 15 de máxima la jornada de mañana. El resto de Cantabria alcanzaremos entre 18 y 20 grados de temperatura.
Bueno, cambio de tercio, venga, que tenemos nuevo invitado y tenemos muchas ganas de hablar pues de un lugar magnífico que es uno de los grandes atractivos turísticos de la zona, sin lugar a duda. No en vano es un albergue, está situado, pues fíjate, en un paraje idílico, ¿no? En la ladera ahí del puerto del Escudo, junto al embalse del Ebro. Un sitio privilegiado ¿para qué? Para todo lo que uno se pueda plantear.
Sí, puedes hacer campamentos de verano, puedes hacer convivencias con los chavales de los colegios, puedes hacer cualquier tipo de celebración. Es un auténtico...
Pesca, tirolina, bueno, tiro con arco, deslizadores, yo qué sé.
Todo
lo que cabe en ese albergue. Está el sheriff, el jefe, con nosotros. Está Alfredo Martínez de la Concha, del albergue de Corconte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos un ratito, que sé que hacéis un esfuerzo tremendo, que todo el mundo pues tiene que trabajar y estas horas
pues
son
sí, pero bueno, a cruciales. Vosotros por invitarnos y poder hablar con nosotros.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las cosas, por ejemplo, este verano? ¿No? Ha sido un
pues
buen
bien,
verano.
Bien, bien. La verdad que de los mejores veranos. Nosotros llevamos ya, este año hacemos 25 años en el albergue de Corconte, y lo hablábamos, que después de los dos años, porque el colectivo nuestro de albergues ha sido el más... Yo siempre hablaba con Javi, que habéis tenido antes, que también está en Corconte, pues lo han pasado mal la hostelería, pero los albergues fueron los primeros que cerraron, porque trabajamos todos con escolares, la consejería no se podía salir, entonces hemos estado dos años prácticamente cerrados, dos años completos, quitando en verano al 50% un año. Entonces yo creo que hasta los niños y las familias y los colegios pues estaban deseando volver a... Y ha sido un... La verdad que un año de los que más hemos trabajado al 100% y bueno, intentar recuperarnos de los dos años.
Claro, ya. ¿Cómo habéis sobrevivido? ¿Tenéis remanente? ¿Teníais ahí?
Pero bueno, como decía Javi antes, que a nivel, pues eso, de no lo mismo las zonas rurales, que lo hemos pasado como pues familia y gente que en zonas más complicadas, pues lo hemos pasado mejor, o sea, más
bueno,
suave.
De hecho,
que la
se
gente...
ha puesto en valor el volver
sí,
para
sí,
acá.
Sí, sí, sí. Pero sí que luego, pues eso, el tema pues empresarial o el tema de la gente, pues bueno, nosotros aguantábamos, pero sí que más sufrías por los trabajadores, porque nosotros trabajamos con muchos monitores, gente joven, trabajamos una plantilla entre 10, 15 monitores siempre. Y entonces, claro, pues al final sufrías por ellos, porque han sido dos años pues de pues tener que buscar alternativas para aguantarlo. Pero bueno, pues es lo que nos toca pasar. Yo siempre digo que no, contra esto no se puede luchar y lo hemos pasado como hemos podido.
Oye, pero es muy joven también.
Pues sí, sí, gracias.
Da gusto, da gusto. No, pero es que claro, mira, uno tengo, tiene ese tengo, concepto
tengo 40
de que...
Y empecé pues eso, con 16, 17 años que empezaron mis padres, claro, y ya empezamos nosotros ahí a currar y pues sí.
La familia lleva el negocio y tú dices, yo me quedo aquí.
Eso es.
¿No tuviste tentación de poder volar?
No. Bueno, siempre hemos estado aquí. Es una zona, lo que dices, que me gusta. Y yo creo que contra más pasa el tiempo, más estás dando cuenta que más te gusta esta zona. ¿Sabes? Yo creo que cuando eres más joven es como la ciudad, los servicios, te vas a Madrid, lo tienes todo, te vas a Santander. Pero cada vez te lo haces mayor y dices tú, si lo tengo aquí todo, y es más, la gente yo creo que se va dando cuenta. Quieren comprar casas en los pueblos, quieren trabajar, los trabajadores nuestros están allí, la coordinadora, Cristina, que lleva muchos años con nosotros, quiere venir a vivir, vive en Santander, en Albericia, y lleva allá con nosotros, y es más, estamos ahora preparando una casa en Corconte para venirse a vivir. Fíjate, porque quiere vivir aquí. Quiere.
Fíjate, pero es que yo le decía eso de la juventud, claro. Evidentemente lo plasma, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque tenemos ese yo creo que ese mal
joven,
concepto.
Eso es, quiere eso es, servicios, quiere, gente...
¿no? Y que se quiere ir del pueblo, sí. ¿No? Y que no es fácil emprender... Sí. En un lugar como este.
No, y que lo que decía Javi, que los servicios, que al final lo tienes todo aquí. Hasta, claro. Hasta el tema de las compras, yo lo veo, la gente mayor. Nosotros en los pueblos te viene el panadero, el carnicero, el pescadero, el correos, paquetería, te viene. Que hoy en día, si no tienes todos los servicios a la puerta, que es lo que digo yo, que es a la puerta de que ya haces los pedidos estos que haces por Amazon y tal. Y dices tú, ¿cómo puede ser que al día siguiente en Corconte, en la puerta de tu casa, te llegue allí un pedido de un tóner, de una impresora?
Tremendo.
Y dices, al final, sí, viaja, Reynosa está a 20 minutos, 15 minutos de Corconte. Y lo tienes también todo, en el supermercado. Bien. Y todo.
¿Lo del cajero cómo lo tenéis? ¿Venís hasta aquí, hasta el cajero del ayuntamiento?
Hoy en día, la verdad que los cajeros no se usan, pero sí. Han montado aquí en el ayuntamiento. Pero hoy en día, ¿quién compra un cajero? ¿Quién saca un cajero? ¿Yo casi esto pagas con tarjeta o no?
Oye, para aquellos que nos estén escuchando, no sé, tú que diriges un negocio, ¿no?, de turismo enfocado al turismo rural, ¿sería un buen momento y en un lugar como este para emprender una iniciativa de estas características? No tiene por qué ser un albergue, pero sí en este ámbito, ¿no?
Es
un lugar que todavía tiene mucho por explotar, ¿no?
Está cogiendo cada vez más auge y aquí uno de los problemas que hay es falta de hospedaje. Se están montando casas rurales, se están montando apartamentos, hostales. Pero si llega el verano, aquí hay mucha afición al kitesurf, windsurf, en la zona en la temporada de verano, o sea, es impresionante la falta de... que te da rabia, ¿sabes? Porque dices tú, nosotros no podemos trabajar con ellos porque en verano tenemos toda ocupación con niños, pero te llaman constantemente. Entonces, yo siempre animo a la gente, las caravanas, hicimos parking de caravanas, están llenos, que casi habría que ampliar en verano porque no hay donde aparcarlas. Y yo animo a la gente a que haga pues, casas rurales o apartamentos o lo que sea, porque va a funcionar. Y yo estoy convencido y que es viable hacer este tipo de negocios aquí. Y animar a la gente, que al final no hace falta hacer una inversión de 1 millón de euros, sino pues arreglar una casa, montar unos bungalows, hacer algo. Yo creo que es muy viable.
Pues nada, oye, ya nos tenemos una idea, Cristina. Vamos. Si nos va mal en la radio, venimos aquí.
Ganas me dan.
Emprendemos con la casa rural.
Bueno, ¿y cómo es vuestro día a día? Y con esto ya vamos acabando.
Como
trabajáis
antes, es más o menos lo que trabajamos. Lo que más, el 95% son escolares y campamentos de verano. Trabajamos mucho ahora el tema del inglés con colegios. Trabajamos mucho con Palencia, Valladolid y sobre todo Cantabria, lógicamente. Y todo dirigido sobre todo a escolares y campamentos de verano. Y bueno, pues tenemos un equipo con nativos, con gente de aquí. Y es lo que más se trabaja mucho el inglés, porque muchos lo meten programas de una semana, que en esta época ahora tenemos allí un colegio de Valladolid, que está de lunes a viernes. Entonces estos se meten en esta época porque se mete como adición al programa escolar de ellos. Luego ya más se acerca al final de primavera. Es más multiaventura, pues 2-3 días para como fin de curso. Y luego los campamentos de verano, pues que son lo que es campamentos de verano. Actividades en el pantano.
¿Y hay vacas flacas en algún momento del año?
Bueno, cerramos, mirad, ahora en el mes este de 2 meses, enero y diciembre y enero. Ajá. Pero bueno, siguen, hace poco nos llevan colegio, nada más que ya por... Siempre haces reparaciones, siempre haces cosas y para que el personal también descanse. Y luego que hoy en día, con las energías como están, o sea, calentar es una casa grande de piedra.
Tremendo.
Te viene dejarlo enfriar, abrirlo una semana, calentar toda la instalación, volver a arrancar personal, cocina y tal, pues no te sale tan rentable. Entonces al final, pues mira, cierras 2 meses, mes y medio, 2 meses,
ya.
Pones el punto toda la instalación y vuelves a empezar otra vez con...
¿Cómo es ese incremento de precio en vuestro caso?
Pues mira, a mí el problema que tenemos es que nosotros estamos presupuestando ya para el verano que viene, porque los colegios ya tienen cerrado el año que viene entero, y te da un poco miedo, porque al final tienes que estar pasando el precio para agosto del año que viene a empresas o tal. y te da un poco miedo porque es una locura el tema de... Hemos incrementado un poco lo que decía Javi, no puedes incrementar lo mismo que te incrementó a ti porque sería una locura. Pero bueno, pues te da miedo, porque nosotros no es como un menú de un restaurante que dices tú, bueno, pues me han subido, pues el mes que viene va a subir un euro o dos euros. Nosotros el presupuesto estamos presupuestando para la primavera y verano. Entonces, pues bueno, lo que dices, no pierdes, porque sería la gente que te dice que pierdes, no pierdes, ganas menos. Y bueno, pues es lo que toca en esta época, ya vendrán
mejor tiempo.
Mejores tiempos.
Pues que muchas gracias, nos ha encantado conocerte, de verdad.
A vosotros por invitarnos.
Enhorabuena por el trabajo que lleváis haciendo allí desde hace tantísimo tiempo y un gustazo conocer a la gente del municipio, a los vecinos que trabajan y de qué manera. Un verdadero placer, de verdad.
Que Alfredo ha dicho que era el sheriff, el jefe, pero también el jardinero.
Sí, ha dicho, ahí, claro.
Con estas empresas pequeñas es lo que...
Hacemos un poco de todo.
Somos jardineros, claro, y lo que haga falta.
Claro. Pues muchas un abrazo gracias. Para todo el equipo vosotros, también. Gracias. Muchas gracias. Un poco de flamenquito, venga, que hoy es un día especial. Este miércoles 16 de noviembre es el Día Mundial del Flamenco, ¿eh? Y la vicepresidencia y consejería de Universidades, Igualdad, Cultura, Deporte del Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, están conmemorando esta efeméride con muchísimas actividades. Y hoy en concreto tenemos un espectáculo benéfico que se llama Canasteros, Historia del Flamenco, y que se va a llevar a cabo a las 7:30 de la tarde en el Palacio de Festivales. Una actuación que tiene también fila cero, ¿verdad?
Sí, y se lleva a cabo con la colaboración de la asociación Contigo Creando, ¿no? Esa fila cero solidaria. Así que, bueno, pues es una iniciativa maravillosa. Recordamos, 7:30 esta tarde en el Palacio de Festivales, a través de 8 propuestas integradas por 7 espectáculos,
claro,
y una exposición.
Bueno, esto forma parte, desde luego, dentro de este ciclo de flamenco. Flamenco hoy su día grande, pero está declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Y en noviembre vamos a tener en torno a la figura de Carmen Amaya pues mucha actividad para poner en valor la figura de esta gran bailaora y que da nombre, por cierto, a la terraza de la lonja del Palacio de Festivales. Mira, gracias a la Asociación Cultural La Llave Azul tenemos ciclo de cine documental en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus del 16 al 20 de noviembre, y este miércoles la cita es con La Bordeta.
Sí, La Bordeta, Un Hombre Sin Más. Está dirigido por Paula La Bordeta y Gaizka Urresti. Va a comenzar a las 8 de la tarde, como todos los pases durante estos días. El precio de entrada es 3 euros y se puede adquirir tanto en la taquilla de la Filmoteca o a través de su web Filmoteca. Cantabria.es.
Mira, iba a ser presentada esta cita por Rodolfo Montero, un gran amigo nuestro, casi casi vecino, productor y director independiente al que tenemos mucho cariño en este programa. Y siempre que podemos hablamos con él y conocemos su trayectoria, que desde luego es para enmarcar, bueno, algunas de las buenas propuestas que tenemos en esta jornada y que te lo contamos con la Sociedad Regional de Cultura. Venga, pequeño alto, que tengo ganas de seguir, tenemos muchas ganas de seguir saludando a los protagonistas de este programa especial desde Campo de Iusa.
Si este 2022 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Camina, camina. cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como
gel. Bueno, antes, que nunca nos olvidamos de las buenas propuestas gastronómicas, que nosotros somos de buen comer, y hablábamos del restaurante La Conchita, pero tengo yo que mandar un saludo muy cariñoso a Delio Larrañaga, buen amigo de este programa, el chef del restaurante Asador Puerto de la Población, que lo tenemos aquí, bien cerquita, en la población de Yuso, que no te has acercado todavía, pues es que de verdad no tienes perdón. Hay cámara de maduración, tú coges, eliges el que más te apetece y ya está, tienes de buey nacional, asturiano, tudanca, frisona, restaurante Asador Puerto de la Población. Eso sí, también tienes que reservar, ¿eh? Porque como La Conchita está siempre lleno. 942-77-8494.
Estás al pantano del Ebro, lo tienes aquí, y también el restaurante Asador Puerto de la Población. Bueno, si nos quedamos en la capital, en Santander, de martes a viernes tienes que probar el menú ejecutivo que te ofrece el restaurante La Capitana. Platos preparados con mucho cariño, con productos de temporada para que te relajes y disfrutes como te mereces. Reserva, están en Puerto Chico, 942-22-39-75, La Capitana. Y las terrazas de Carmen están en el edificio Castilla, nos ofrecen lo mejor de la gastronomía tradicional peruana, con su ceviche de lubina, arroz con mariscos y ajipanca, pollo y costillas a la leña, para comer allí y también para llevar.
Bueno, por terminar en Santander, puedes descubrir las especialidades, por un lado, del restaurante Neptuno. Generosas tablas de picoteo, carnes a la parrilla. Pregunta por los menús para las celebraciones navideñas. Te recuerdo que están nuestros amigos del restaurante Neptuno en Marqués de la Hermida 2, esquina Nicolás Salmerón. Y celebra tus reuniones familiares y de empresa. También es una propuesta de lujo en los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero. La Nueva Gaviota, La Chulilla, Casa José y La Gruta de José. Disfruta de esos completitos menús desde 30 euros.
Si nos vamos hasta Gibaja Ramales, disfruta de los mejores asados en el horno de leña castellano del bar-restaurante Casa Nieves. Reserva mesa y encarga un extraordinario cordero o cochinillo asado, lo que más te apetezca, en este número, 942-670387.
¿Que te gusta el pescado a la brasa? Pues lo tenemos muy claro, en la Curvita de Pedreña, donde siempre llevan 30 años, más de 30 años, ofreciendo con mucha maestría cualquier plato a la brasa, cualquier pescadito a la brasa, estamos hablando del tronqui.
Y cerramos la ruta en Maliaño, porque si te gustan los arroces, en la cervecería Cross los preparan de maravilla. Caldoso con bogavante, la paella de marisco, o de mar, o de tierra, mínimo eso sí, para dos raciones, puedes disfrutarlo en el restaurante y también te lo preparan para llevar. Este es el teléfono de la cervecería Cross, apunta 942-2698-24.
Bueno, punto final a nuestras propuestas gastronómicas, a nuestras recomendaciones, a ver cómo tiramos ahora para adelante, si estamos salivando aquí, ya además aprieta el hambre. ¿Cómo estás, Elías Gutiérrez?
Pues muy bien, aquí estamos.
Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos un ratito. Vamos a dar también la bienvenida a otra de nuestras grandes protagonistas, Jaime.
Sí, a Noelia González, que es del programa Naturea Cantabria, que está aquí pues para comentarnos varios proyectos, incluso uno curioso, Cristina, que nos hemos enterado hoy, un hotel para insectos. Esto yo creo que es tremendo. A ver, mira, hace así, Noelia diciendo, madre mía, ¿vas a preguntar por eso? ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Es
muy
así, bien. ¿No?
Sí, sí, por supuesto. Que bueno, hacemos talleres con escolares de muy bien. Hoteles de insectos.
Bueno, pues de todo ello vamos a hablar. Vamos a empezar por el ganadero, porque desde luego, menudo trabajo, amigo, y para mí sois malas. Verdaderos héroes. Y hablábamos de los tiempos tan complicados que vivimos todos en general por la inflación, como la tenemos, la subida de precios en cualquier ámbito. ¿Cómo venís peleando el sector primario?
Podemos,
o sea, es,
no
que
podemos
es increíble. De verdad.
No podemos más. Yo creo que esto se va a acabar. Esperemos que mejore la situación. Pero bueno, estamos en una época que yo no la he conocido nunca, ni creo que nadie, y pues, bueno, faltan más de un 30% de vacas en esta región de un año para acá.
Sí, te iba a decir.
Y vamos, esto tiene mala pinta.
Tienes ganadería en Corconte, ¿no?
En Corconte, sí.
¿Cuántas?
Un ganado de carne, es una explotación de carne.
Sí.
Y bueno, pues ahora estamos intentando abrir unos nuevos mercados, a ver si hay forma de poder sobrevivir. No estamos intentando hacer otra cosa, estoy intentando vender carne por una página web en Madrid. Estamos pues, intentando innovarte, no sé, ¿no? Hacer algo diferente, a ver si hay forma de poder sobrevivir, porque si no, no vamos a poder sobrevivir.
Claro. Cuéntanos tu historia. Tú también es por vocación familiar, tus padres.
Sí, mis padres tenían, bueno, pero no, yo más que nada, yo he sido más emprendedor. Yo empecé ahí haciendo ahí una nave y mi mujer es de allí. Y empecé allí, edificamos ahí una nave y yo siempre he tenido vacas, pero bueno. ¿Cuántas tienes? Esto es vocación.
¿Cuántas tienes?
Pues vacas adultas ahora 90 y pico y luego ahora 70 terneros cebando.
Bueno, eso hay que mantener, ¿eh?
Claro, ese es el problema, que comen todos los días. Sí,
claro, claro, sí, claro.
Yo comería, no,
claro, claro.
Pero comen todos los días.
¿Cuánto te ha subido ahora mismo, por ejemplo, el alimento de los...?
El cereal cuesta, vamos, el pienso de engorde cuesta casi el doble que el año pasado.
Madre mía.
O sea, es inviable.
¿Cómo va esa nueva línea de negocio? Ante la adversidad hay que buscar soluciones.
Estamos empezando, todo también, mucha burocracia, todo eso, pero bueno, es la única forma de poder sobrevivir, quitar dos intermediarios del medio o tres intermediarios y poder tú, con otra persona allí, vender, mandar la carne directamente a casa del señor. Entonces, es la única forma de, encima le vas a cobrar un poco menos, y tú le vas a dar un producto que tampoco es tan sencillo de conseguir. También os digo que se va a escasear mucho. Muy pronto, bueno. Vas a escasear mucho y muy pronto.
Sobre todo, Elías, la rabia y la impotencia es que son cosas que te llegan y que no dependen de ti. Que si la guerra de Ucrania, que suben los precios de todo. Que si los lobos, que no se puede hacer nada y que matan las cabezas de ganado. Es que, jolín, te quedas como atado de pies y manos diciendo, ¿qué puedo hacer para sobrevivir, no?
Todo esto es verdad, todo es cierto. Y luego hay una especulación también. Todo el mundo se aprovecha, río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, todo el mundo se aprovecha de estas circunstancias. Y yo creo que el más pequeño que somos nosotros, los primeros, somos los que más estamos pagando esto. Lo que pasa es que el sector primario, yo creo que también aquí sí que se está dejando hundir y ya veremos a ver lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Digo, bueno, van a llegar las Navidades ahora muy pronto y los precios se van a disparar. Se van a disparar por la escasez. O sea, vamos a hablar de que lo primero que... Los terneros ya no... Falta un 30% de animales. O sea que va a haber muchos menos terneros. Y ya está pasando. O sea, ya a mí ya... Yo estoy cebando ahora los terneros que, claro... No ganas nada, estás perdiendo dinero. Pero al final ahora sí que va a ser mi ocasión, porque como van a escasear, yo voy a pedir por ellos mucho más, claro. O sea, aquí cada uno se va a
ganar. Demanda, claro.
Yo llevo 2 años perdiendo dinero. Si puedo ahora, voy a intentar ganar. O sea, esto es así.
Claro, está como está el sector, como para animar a la gente joven que emprenda en este ámbito, ¿no? Es que es uno de los graves problemas. El relevo generacional dice, mira, yo...
No sé, no sé exactamente en este ayuntamiento cuánta gente más joven que yo hay.
Es que se iba a decir, es que yo no sé si el alcalde ha hecho un trabajo estupendo hoy, pero vamos, nos han traído los más jóvenes del municipio.
Creo que más jóvenes que yo se puedan, con una mano sobre dedos, bastantes dedos. O sea que este sector se acaba.
Lo triste es que con esto el precio de la leche, que siempre vimos con esa batalla, que era la de hace muchísimos años, hacía que mucha gente no quisiera seguir trabajando en este negocio, y ahora con todos los problemas, ¿quién va a ser el valiente que se tire a la piscina, no? Habrá que comprarlo de fuera, tristemente, con otra calidad.
No lo hay fuera tampoco, no os equivoquéis. No quiero que os penséis cosas raras. O sea, la carne no existe fuera, es al contrario, somos un país exportador. Y la leche exactamente igual. Todas las vacas venían de Suiza a España y ahora vienen los suizos a comprar las vacas para llevárselas allí. O sea que el problema es que le tenemos en toda Europa. Creo que hemos también, creo que aquí Europa ha fallado mucho. Hemos querido ser el jardín del mundo y tenemos que producir. Yo pienso personalmente, esto es algo que... Y tenemos que producir y hay que pagar subvenciones por producción. No por no sembrar, no por no tener vacas, no, hay que pagar a la gente porque tenga y porque produzca.
¿Tenéis mucha gente trabajando con vosotros?
No, tú
y tu mujer.
¿Cómo para trabajar? ¿Ya? No, mi mujer tiene una tienda de ropa, menos mal.
O sea, ¿que tú solo?
Solo.
¿Solo?
Sí, tengo 3 hijos y bueno, algo me ayudan cuando no están estudiando, pero bueno...
Ya.
Pero no, normalmente aquí, vamos, no somos viables uno solo como para
¿alguno de ellos se plantea seguir los pasos?
No,
es que eres tú el que...
No quiero que se le pase ni por la cadena, vamos.
Claro.
Que estudien y se preparen, claro, bueno.
Claro. Bueno, pues mucho ánimo, porque esa es una vía de escape, me parece a mí francamente importante, porque no todas las carnes son como las de aquí, amigo.
Eso también es verdad.
Ah, cuéntame qué es lo que tiene esta carne, pues que todos venimos
altura,
a comer
tenemos,
aquí.
Estamos en una altura que nos da una cierta... O sea, un sabor diferente, tenemos muchas cosas... Bueno, yo ahora mismo ya hemos empezado a matar en Madrid y la gente... Esa es la suerte que he tenido, que toda la gente, porque cuesta mucho empezar a llevar algo, haces algo diferente, se lo pones a la gente en su casa, pero toda la gente que ha probado la carne, toda la gente me llamó diciendo, las bolsas tienen que ser más pequeñas, lo otro no sé qué, pero la carne es especial. Yeah. O sea, esa suerte sí que la tenemos, y estamos en una zona que creo que aquí la carne, el 90% de la carne es muy buena. Solo en esta zona, ¿eh? Después ya en cuanto te sales de aquí ya es otra. Los cebaderos aquí son pequeños, los núcleos de ganado son... No tenemos ninguna macrogranja, son todo explotaciones pequeñas que... Que parece que no, pero el cariño que se le da también, todo se...
O sea, que tu carne va a llevar el nombre de la zona, tiene hombre, que llevarla, claro, hombre,
se va,
claro.
Se va a llamar carne de Campo de Lluso.
Hombre, claro, hay que lucir galones.
Vamos a intentar, señor. Vamos a intentar.
A ver, perfecto. Si tienes toda la suerte, vamos a estar muy pendientes. Oye, tal y como está la cosa y a pesar de tu optimismo, tu energía, tus ganas, ¿cuánto se puede sobrevivir estando como está el tema?
Pues...
¿Cuánto podrías sobrevivir tú?
Podré sobrevivir, si empiezo a vender así, puedo sobrevivir. Si no, me queda poco. Pero como, vamos... No sé, se va a subir, se va a encarecer la carne. La carne se va a subir mucho. Entonces, ahora cuando se suban los precios porque va a escasear, pues no sé si vamos a poder sobrevivir. Pero vamos, muy mal. Bien no, mucho tiempo no nos queda.
Ya.
Bueno, que salgan unas buenas Navidades.
Eso es.
Ojalá, ojalá. Si y ojalá, contemos dentro de poco que estás trabajando ya en la capital, ¿vale? Vamos a estar si pendientes. Suerte. Elías Gutiérrez, gracias, de verdad.
A vosotros.
Tiempo para contarte en muy poquitos minutos... que los profesionales de Central Óptica están deseando que pruebes esas gafas progresivas.
Así es, porque en Central Óptica son profesionales donde nada, llamas, pides cita, te miran la vista y te ponen la solución. Lo tienes fácil en Cantabria. En Santander están en la calle Vargas, en Lealtad, Hernán Cortés y General Dávila, también en Torlavega, también en Maliaño, porque en Central Óptica miran por tus ojos.
Bueno, estamos a punto de saltar de nuevo a la 95.7 para hablar con Noelia González del programa Naturea.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, se lo cuento a los amigos que se incorporan a través de la 95.7, porque en realidad ya la habíamos saludado, pero saluda a nuestros amigos oyentes de la cadena COPE. ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos del programa Naturea Cantabria, un programa de dinamización y mantenimiento que hace un trabajo extraordinario en esta zona con un centro de interpretación magnífico, ¿verdad?
Sí, señor.
Cuéntanos un poquito, así, resúmenos.
Bueno, pues el proyecto de Naturea Cantabria tiene ruedo desde hace varios años, 14 años, comienza en el 2008, y en campo, aquí en el sur de Cantabria, tiene su sede aquí, en Campo de Lluso, en el Centro Ornitológico del Embalse del Ebro, que está situado en la población de Lluso. Es un proyecto de uso público que pone en valor un poco los espacios naturales protegidos que tenemos en Cantabria y concretamente aquí desde el sur de Cantabria lo que ponemos en valor, sobre todo en este municipio, es el embalse del Ebro. También el río Ebro, el río Híjar, el río Camesa, la Sierra del Cordel, la Sierra del Híjar. O sea que estamos un poquito por aquellos rincones aquí en el medio rural que nos aportan mucha biodiversidad en cuanto a hábitats, flora, fauna y demás.
Cuéntanos un poquito tu día a día, porque la gente tiene que conocerlo. No sé si estáis, digamos, de puertas abiertas para que la gente os conozca, vuestro trabajo o no, es algo más complicado.
No, contamos con un centro de interpretación que diríamos que es la puerta del proyecto del uso público de los espacios naturales protegidos y luego hacemos distintas actividades. Trabajamos con escolares, concretamente vengo de hacer una actividad con escolares del IES Valle de Piélagos, en el CEC del río Camesa. Alternativamente somos un equipo ahora mismo de 3 guías y unos atienden el centro, otros nos dedicamos a hacer las actividades con escolares. Hacemos un poco todos de todo, tampoco contamos con una gran plantilla como podéis.
¿Cuántos sois?
Actualmente somos tres.
Tres.
Contamos con 2 guías que somos con un contrato laboral continuado y una que la tenemos una chica temporalmente, que en un futuro esperemos que se sume a nuestra plantilla, porque el trabajo es el que es y 2 personas solas claro. Pues no llegan a todo.
Oye, ¿cuál es la joya de la corona? Lo que decís, jo, chavales, vais a disfrutar de esto, o sea, lo que os da mucho orgullo poder presentar a los chavales o los escolares.
Pues sobre todo que descubran la naturaleza, que no están muy acostumbrados a pisar barro.
A mancharse.
A mancharse, eso es. Sobre todo estos escolares que vienen de ciertas localidades urbanas. Trabajar con los de la comarca es un lujo porque ellos están muy acostumbrados, aparte de que disfrutan un montón, ¿vale? Pero sobre todo con los de Santander, Torlavega, que son niños que no han tenido la oportunidad de pisar barro porque no tienen pueblo, porque han nacido siempre en la ciudad, y luego, bueno, pues porque o bien las familias no les dan esa oportunidad, y a través del cole, pues es esa puerta para conocer estos espacios.
Claro, ¿actividades durante todo el año o paráis en alguna época concreta?
No. Nada. Tenemos actividades durante todo el año. Uh-huh. Contamos con un programa de distintas rutas que trabajamos en periodos vacacionales, durante los fines de semana, y durante lo que es el periodo escolar tenemos un convenio firmado con la Consejería de Educación donde venimos haciendo un proyecto de educación ambiental dirigido a infantil, primaria, ESO, institutos, asociación de padres, grupo de asociaciones, colectivos, por ejemplo, con AMPROS trabajamos. O sea, aquel que nos llama, siempre estamos abiertos a hacerle una propuesta dentro de lo que las necesidades que nos plantea.
Y para estar al tanto de vuestras actividades, por ejemplo, yo me desplazo aquí el fin de semana, quiero formar parte de alguna de ellas, en la web.
Una ruta.
Tenemos una web, que lo podéis ver con un mes de antelación totalmente en nuestra programación. Ajá. Tenéis que reservar a través de nuestra web. Y si no, ante cualquier duda, tenemos el teléfono que directamente podemos atender los guías, o el teléfono que tenemos en una central de reservas, porque no solamente tenemos sede aquí en el sur de Cantabria. Naturia Cantabria está a nivel regional por todas las comarcas de Cantabria.
En muchos sitios.
¿Vale? Gestionamos parques naturales y otros espacios naturales protegidos que tenemos aquí en la comunidad autónoma.
Para terminar, Noelia, cuéntanos ese detalle, esa curiosidad, ese hotel para insectos que nos ha llamado muchísimo la atención. ¿En qué consiste? ¿Cuántos insectos tenéis? ¿Qué variedad? ¿Qué lujos tienen los insectos para poder estar en ese hotel? ¿Tienen barra libre?
Media pensión. Una alternativa para hacer alguna actividad con escolares. Y el primero que hicimos desde Naturia Cantabria fue sobre todo para conmemorar el Día del Árbol. Aprovechando que se plantaban árboles, pues donde hay especies de arbóreas y arbustivas también viven animales. Uh-huh. Y instalamos en el centro pues uno tamaño macro para llamar la atención sobre todo a los visitantes y sobre todo divulgar un poco la importancia que tienen esos distintos recursos que nos aporta la propia naturaleza, que vemos que pueden no servirnos para nada, como son hojas, corteza, ladrillos, palos que se quedan en el suelo descomponiéndose, pues nosotros lo trasladamos a una infraestructura que hacemos de madera con distintos compartimentos, uh-huh, tipo un hotel, sí, ¿vale? En lugar de habitaciones, los nuestros son espacios donde vamos pues colocando hojas.
En plan celdas, como una
eso
cuadrícula.
Es como, eso es. Uh-huh. Eso es, con distintas formas. Les hacemos de forma de pirámide, de forma de casa, de todo tipo, cuadrados, un poco de todo tipo, a gusto de cada uno de nosotros. Nos lo elabora normalmente nuestro equipo de las cuadrillas. Y luego lo instalamos pues donde realmente merece la pena que se coloque para que sea utilizado, no solamente para tenerlo como decoración.
Claro. Noelia González Gómez, del programa Naturia de Cantabria, de verdad, gracias por la visita y por vuestro trabajo en este municipio y en toda la región, que lo has apuntado muy bien. Efectivamente, hablamos mucho de Naturia y de todos sus programas y de los diferentes centros. Gracias, de verdad.
Pues nada, gracias a vosotros por habernos invitado y sobre todo al alcalde, que fue el que,
¿ya?,
que nos ha dado la oportunidad de estar aquí y poner en valor pues nuestro trabajo en el
y
municipio.
Y vuestro día a día, y que ha hecho un buen trabajo en ese ámbito, porque ha dicho, bueno, pues voy a acercar a toda la gente más joven para que nadie tenga miedo a venir para acá, un municipio como este. Pero, alcalde, tengo que dedicarle, o tenemos que dedicarle unos minutos a los mayores, sí, y a ese avance que nos ha hecho la consejera hace un ratito, porque es verdad que me hablan maravillas de este centro comunitario de mayores, que fue creado por los propios vecinos de este municipio. Una idea fantástica que le aplaudo desde luego aquí, que tenemos que reconocerlo siempre, porque ha conseguido que sus vecinos mayores pues no se aíslen en sus casas, que interactúen, que salgan, que utilicen ese centro y que compartan experiencias.
Bueno, pues si alguien está agradecido es este ayuntamiento, a la UNATE y a la Fundación PEN. Nosotros llevábamos mucho tiempo viendo que teníamos que hacer algo para los mayores. No teníamos suficiente número de ancianos como para hacer un centro de día. Lógicamente, bueno, pues a serie de conversaciones, conocimos UNATE, nos presentaron esta posibilidad de trabajar conjuntamente, y la verdad, la respuesta de los mayores ha sido, vamos, increíble. 35 personas mayores se han estado reuniendo, diseñando con reuniones periódicas qué querían, cómo querían el edificio, Y bueno, pues allí, una vez que estaba eso, nos pusimos en contacto con la Junta Vecinal de la población, que tenía un local de la antigua escuela que ya no se utilizaba como escuela, pero estaba desafectado. No fue ningún problema. Reparamos con fondos municipales lo que pudimos. El mobiliario lo escogieron los mayores, la pintura, todo, todo, todo. Y así, pues está funcionando y cada vez más. Para que esto funcione, aparte de que haya buena gente ayudando, es que podamos traer y llevar a la gente mayor a sus casas y llevarlos. Tenemos un empleado con una furgoneta que utilizamos para el servicio médico, que sabe que tiene que ir todos los días a buscar a la gente. Ellas se arreglan, que da gusto verlas, y ellos también salen y hacen pues gimnasia, talleres, de todo. Genial. Y se ven, conviven. Y yo creo que van a durar muchos más años así.
No se tiene que durar el dinero, Cristina.
Sí, señor.
En un traslado, furgoneta, total. Para recoger a los vecinos.
Se puede terminar de mejor forma un programa. Yo
muy
creo
vital.
Que imposible, sí, señor. De los eólicos hablamos otro día.
Cuando queráis.
Sí, porque es uno de los municipios con mayor demanda. Tiene, claro, está fuera de ese plan de
quizás
exclusión.
Quizás somos,
¿no?,
ahora mismo los más afectados.
¿Sí? Sí. ¿Cuántos proyectos tiene encima de la mesa? Ahora, porque las empresas se le están rifando.
Sí, porque en principio el Sierra del Escudo es el que está ahí planteado, ya, como más evidente, pero tenemos 8 o 9 más que están en estudio.
Casi nada.
Lo apuntamos y llamamos otro día.
Le vamos a llamar otro día para que nos cuente este asunto que también es de gran interés. Eduardo Ortiz García, alcalde de Campo de Yuso, gracias. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer y hemos estado más que a gusto en su municipio.
Bueno, esta es vuestra casa. Muchas gracias.
Gracias, alcalde.